El Papa Francisco ofrece misa campal en Ecuador y mañana estará en Bolivia. Y actor cómico Bill Cosby admite haber drogado a mujeres para tener sexo con ellas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 7 de julio 2015. Con un discurso marcado por contenido social, el Papa Francisco oficializó su segunda misa campal en Ecuador en su tercer día de visita apostólica a América del Sur. Ante un mar de feligreses en el Parque Bicentenario de la capital ecuatoriana, el sumo pontífice pidió inclusión y diálogo.
A bordo del Papa Móvil, Francisco recorrió la explanada del Parque Bicentenario en Quito minutos antes de subir al altar para oficializar su segunda misa campal en Ecuador, durante la cual hizo un llamado a una revolución cristiana.
Esa es nuestra revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria. Ese es nuestro más profundo y constante grito.
Vestido con una casulla con bordados indígenas y ante más de 1,500,000 de devotos y el presidente anfitrión, el sumo pontífice se expresó en contra de las dictaduras, ideologías y sectarismos y pidió luchar contra la exclusión social.
A costilla de los más pobres, de los más excluidos, de los más indefensos, de los que no pierden su dignidad pese a que se la golpean todos los días.
Gran parte de los feligreses que asistieron a la misa pasaron la noche en el Bicentenario soportando el frío y la lluvia para poder reservar un puesto en lo que anteriormente fue el aeropuerto de la capital ecuatoriana.
Un poco con frío, pero contentos, alegres para ver al Santo Padre que nos trae paz y alegría.
Al terminar la homilía, el Papa volvió a recorrer las calles de Quito para cumplir con una apretada agenda que incluyó una reunión con educadores de la Universidad Católica de Ecuador y visitas a varias iglesias en el centro histórico de la capital. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y mañana, como dijimos, comienza la visita del Papa Francisco a Bolivia. Uno de los objetivos de su misión será el sistema penitenciario del país, como nos dice Lina Correa.
Las ilusiones de más de 2,000 reclusos, quienes permanecen en prisión sin un debido juicio en Bolivia, están puestas en la visita del sumo pontífice al país.
Papa, yo le pediría que la justicia sea rápida y pronta, porque hay gente muy inocente que está aquí y que realmente los culpables están en la calle. Y papá, ayúdalos a todas aquellas pobres que realmente necesitamos de ti.
Una justicia que comienza por sacar a la luz una profunda crisis de corrupción, degradación y la masacre de 35 reclusos en la cárcel Palmasola, en Santa Cruz, hasta donde llegará el Papa Francisco durante su peregrinaje a Bolivia entre el 8 y el 10 de julio.
Por el uso de la pena de muerte de manera fáctica en cárceles como Chonchocoro, y más de 25 muertos en los últimos 8 años, por el constante uso de droga y alcohol en el que se está destruyendo a las personas, por la fragilidad del sistema penitenciario boliviano que deja entrar a niños en las cárceles.
Las autoridades penitenciarias no tienen ni cómo negar ni cómo hacer frente a una crisis a la que unos pocos llevan una luz de esperanza.
En todos los recintos penitenciarios existe una carencia absoluta de todo, pero lo más lamentable es que existe una carencia de presencia de Estado.
La responsabilidad recae sobre un Estado que tendrá que escuchar el llamado de atención y los puntos sobre las íes que dejará en Bolivia la visita del Papa Francisco. Lina Correa, para La Voz de América.
El Papa llegará mañana a Bolivia tras haber oficiado una misa campal en Ecuador y reunirse en privado con el presidente ecuatoriano Rafael Correa y su familia. El periodista Franz Nadia, de la emisora radial Grupo Centro en Bolivia, habló con La Voz de América sobre los preparativos, no solamente, sino las expectativas respecto a la visita papal.
Se ha visto bastante movimiento en las últimas jornadas, no solamente en La Paz, El Alto y Santa Cruz, donde se va a centrar la atención por la visita del Papa Francisco en Bolivia, sino que también Cochabamba, por ser centro del país, el movimiento es bastante, principalmente en lo que refiere a los tráficos vehiculares y tráfico aéreo. La línea aérea nacional, por ejemplo, boliviana de aviación, ha informado durante esta jornada que se ha incrementado de 9 a 11 los viajes requeridos principalmente hacia Santa Cruz, que es donde el Papa va a estar celebrando la misa el próximo jueves. Recordemos que él llega a Bolivia mañana miércoles, al promediar las 4 de la tarde aproximadamente. Después se han estado también realizando lo que hace Cochabamba, concretamente Alejandro, controles principalmente en las vías interdepartamentales, transporte interdepartamental terrestre. Se ha incrementado hasta 500 las autorizaciones de viajes para menores junto a sus padres, esto con destino La Paz y Santa Cruz. Le decíamos que de Boliviana de Aviación son de 9 a 11 vuelos diarios que se han incrementado en estos dos días. En tanto, en las carreteras, los viajes son normales, según señalan los mismos propietarios de las diferentes empresas terrestres, y señalan, sin embargo, que se está incrementando casi un 50% más las solicitudes de viaje hacia estos dos departamentos. Se están tomando previsiones no solamente en Santa Cruz y La Paz, básicamente en Santa Cruz, donde se estima se va a concentrar más de 1 millón de personas en la misa que va a celebrar el Papa Francisco, sino que en Cochabamba particularmente el Servicio Departamental de Salud ha generado la disposición de puntos de control, brigadas de salud, dos en el aeropuerto y dos en la terminal terrestre. Esto por la misma cantidad de gente que se está trasladando a este lugar, y recordemos que siendo una zona oriental existen las dificultades de enfermedades infecciosas respiratorias. Por un lado, ha bajado bastante la temperatura en todo el territorio nacional, y por otro también la posible enfermedad del chikungunya, que está generando algunos problemas en Santa Cruz de forma particular. ¿Qué se espera en cuanto a la visita del Papa y algunos dirigentes en Cochabamba y el país? Recordemos que Jorge Bergoglio ha indicado que a su llegada a La Paz espera acullicar la hoja de coca. Preguntamos nosotros por qué la hoja de coca de los Yungas y no la hoja de coca del Chapare a los productores del trópico cochabambino. Nos señalan que es un acuerdo que se ha llegado entre estas dos organizaciones. Sin embargo, para otras se estima, una vez más, de que la hoja de coca del Chapare no está destinado tanto al acullico, y ahí se genera la controversia de que esta hoja sagrada sea destinada al narcotráfico. Controversias de alguna manera. ¿Qué está llevando Cochabamba para el encuentro con el Papa? La posibilidad de que en la próxima visita que tenga Jorge Bergoglio a Latinoamérica y posiblemente a Bolivia en 2018, vuelva a Cochabamba. En eso han coincidido sus autoridades, tanto en la gobernación, la alcaldía, la Asamblea Legislativa Departamental y el Consejo Municipal, que a través de sus autoridades, de ser posible, sino a través del representante de la Iglesia Católica, el arzobispo Óscar Aparicio, le dan a conocer al Papa esta intención. Lo mismo ha procedido, señalaba ayer el gobernador Iván Canelas, al presidente Evo Morales. Se le ha pedido esa inquietud de que el Papa pueda en una próxima oportunidad también visitar Cochabamba. Se lo quiere tener en Cochabamba, nos decían sus representantes. Se va a llevar una serie de reconocimientos, persona grata, se le va a dar reconocimiento, se va a declarar también jornadas de jolgorio esos tres días que el Papa va a estar en Bolivia, también en nuestro departamento de Cochabamba. Y entre los obsequios, les decíamos, una torta de hoja de coca, por ejemplo, elaborada en el trópico de Cochabamba. Se llevará la imagen de la Virgen de Urcupiña, patrona de la Integración Nacional de Quillacollo, y también se le va a llevar la imagen del Cristo de la Concordia, representativo en esta parte de nuestro país, Alejandro.
Es el periodista Franz Nadia de la emisora radial Grupo Centro en Bolivia sobre las expectativas respecto a la visita papal mañana miércoles. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA. VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
El presidente Barack Obama recibió este martes en la Casa Blanca al líder del Partido Comunista de Vietnam en el más reciente esfuerzo por fortalecer las relaciones entre los dos exenemigos. La visita del secretario general Nguyen Phu Trong, la primera de un líder comunista vietnamita, tiene lugar poco después del 40º aniversario del fin de la Guerra de Vietnam con la salida de Estados Unidos de ese país. Estados Unidos refina su estrategia de lucha contra el autodenominado grupo extremista Estado Islámico. El mandatario destacó que el nuevo plan tiene como objetivo el territorio sirio. Tony Cano tiene más detalles.
Las reservas petroleras en territorio sirio y el legítimo liderazgo de ese país, en cabeza de Bashar al-Assad, son prioridad en la estrategia estadounidense frente al autodenominado Estado Islámico.
Y le dejé muy claro a mi equipo que vamos a hacer mucho más para entrenar y equipar a la oposición moderada en Siria.
Este frente es justamente uno de los más criticados por expertos en conflicto, uno de ellos Brian Katulis, quien aseguró a La Voz de América vía Skype que Siria es el eslabón más flojo de la estrategia estadounidense.
Es muy claro que existe mucha actividad en territorio sirio, pero vemos muy pocos avances para lograr nuestros propósitos.
La visita del presidente al Pentágono coincide con la intensificación de los bombardeos contra el autodenominado Estado Islámico. El presidente asegura que los más de 5.000 ataques aéreos de la coalición, combinados con el trabajo de las fuerzas locales, han hecho retroceder a los extremistas tanto en Irak como en Siria. Ellos han retomado terreno y han bloqueado zonas de abastecimiento en el norte de Siria.
Estas son pruebas de que la debilidad estratégica del autodenominado Estado Islámico es real.
Pero el propio mandatario también advirtió que solo el poder militar no derrotará a los extremistas si la estrategia no va acompañada por esfuerzos en el ámbito político y económico para retomar el control perdido por la ausencia estatal. Tony Cano, Voz de América.
Estados Unidos está al tanto de una golpiza que recibió un activista cubano cuando se dirigía a misa en Cuba el domingo. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que eso no cambiará la política de restauración de relaciones diplomáticas con la isla. Hemos visto los informes de la paliza y detención del activista político Antonio Rodiles y la detención de más de 100 activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas. Miembros de nuestra sección de intereses en La Habana confirmaron los informes. Continuaremos criticando las violaciones a los derechos humanos y abogando por el derecho de reunión y asociación pacífica y la libertad de expresión y culto, dijo el portavoz. Kirby agregó que lo ocurrido más bien refuerza la posición de Washington de reabrir las respectivas embajadas como está previsto para el día 20 de julio. Una extensión más en Viena. 6 potencias mundiales e Irán decidieron nuevamente extender las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Las conversaciones entre las partes enfrentan nuevos obstáculos, como nos informa Alberto Pimienta.
Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán han sido extendidas por segunda vez en una semana hasta este viernes. La nueva extensión pone en duda la capacidad de 6 potencias mundiales de usar la diplomacia para evitar que Teherán desarrolle una bomba nuclear.
Estamos avanzando. Entramos en la parte más difícil y sensible de estas conversaciones. Tocamos los temas complicados, que es algo difícil pero necesario si quieres llegar a un acuerdo.
Algunos de los asuntos que obstaculizan un acuerdo son los reclamos de Irán para que se levanten las sanciones de las Naciones Unidas sobre su programa de misiles balísticos y un embargo de armamento. Todas las partes han confirmado que existen grandes diferencias como las reglas de inspección en sitios nucleares iraníes y el desarrollo de tecnología nuclear avanzada. Según el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, menos de 10 diferencias necesitan ser resueltas. Lavrov dijo que el tema de las sanciones ya fue acordado.
Las negociaciones nucleares con Irán, como puede ser previsto, no son fáciles. Hubo periodos de tensión, pero las negociaciones continúan.
Para el secretario de Estado John Kerry y el presidente Barack Obama, la presión aumenta. Algunos aliados de Estados Unidos y miembros del Congreso desconfían de las negociaciones. Y si no se envía al Congreso estadounidense un acuerdo antes del jueves, el periodo de revisión se doblaría a 60 días, lo que impediría a la Casa Blanca ofrecer rápidos beneficios económicos a Irán. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Miembros de la oposición en Venezuela solicitaron a la Internacional Socialista la veeduría en las elecciones parlamentarias en su país. La organización se reúne en la sede de Naciones Unidas y hasta ahí llegaron los representantes venezolanos, quienes también han extendido la misma solicitud a la Unión Europea y a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Celia Mendoza está en Nueva York y nos tiene los detalles para A Fondo.
En el exterior, miembros de la oposición venezolana buscan verificación internacional para garantizar la transparencia de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Miembros del partido Voluntad Popular llegaron a la ONU para pedir al Consejo de la Internacional Socialista que sea garante en los comicios.
Esto es un tema sumamente importante para que en Venezuela puedan existir condiciones electorales adecuadas y que podamos tener un proceso transparente. Los venezolanos queremos dirimir nuestras diferencias en paz, sobre todo los venezolanos que queremos cambio. Y vamos a luchar hasta que esto se logre.
El proceso tendrá lugar bajo un ambiente de desconfianza de todos los actores políticos en Venezuela.
De manera pública y abierta se preparan provocaciones que pudieran afectar gravemente la paz de nuestro país.
De acuerdo con Carlos Becchio, esta petición ante la Internacional Socialista es fundamental en vísperas de las elecciones parlamentarias en Venezuela y en especial tras el seguimiento que ese grupo le ha dado a la situación del país.
La pregunta que nosotros le hacemos a Maduro, ¿cuál es el miedo? ¿Qué quiere ocultar? ¿Por qué no se permite la observación internacional? Entonces creo que instituciones como la Internacional Socialista son claves.
Según él, para promover la liberación de presos políticos como Leopoldo López y la transparencia electoral, proceso del que todos deberían tomar parte. Desde la ONU Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
China no es solo uno de los países más poblados del planeta, también es uno de los que registra un mayor número de niños abandonados. Rescatarlos es el objetivo de algunas organizaciones sociales que buscan hacer diferencia en medio de las muy restringidas condiciones políticas. Reina Guzmán con la explicación.
Gigi tiene 7 años y por los últimos 3 años ha vivido en las calles con su madre, quien padece una enfermedad mental. Nasi es una trabajadora social que ha dedicado mucho de su tiempo al caso de Gigi. Después de pasar algún tiempo en una casa hogar, Gigi se reunió nuevamente con su padre. Pero no todos los casos tienen un final feliz.
Contamos con varias organizaciones para la asistencia de menores, pero ¿por qué seguimos teniendo tantos niños abusados y desatendidos?
Hogar Esperanza, o Hope Home, fue inaugurada hace 2 años en Shanghái por el autor Chen Lan para ayudar a niños abusados y abandonados. Trabajadores sociales de esta organización dicen que han sido testigos de infinidad de casos como el de Gigi.
China cuenta con leyes que protegen los derechos de los niños, pero no siempre se ponen en práctica. Hay muchos retos, ya que hay leyes que no son concretas y factibles.
Recientemente, el gobierno implementó nuevas regulaciones. En caso de que los padres o tutores abusen sexualmente, vendan, abandonen o hieran violentamente al menor, perderán la patria potestad del menor inmediatamente. Pero estas medidas siguen siendo limitadas, ya que muchas agencias de asuntos civiles no las conocen o no las implementan. Mientras tanto, los voluntarios de la organización Hope Home dicen que muchos otros niños siguen sufriendo en las calles y necesitan ser rescatados. Reina Guzmán, Voz de América, Washington.
¿Dónde estriba la fuente de la juventud y por qué algunas personas se envejecen más rápidamente que otras? Aquí están las claves con Miguel Ángel Rivera.
Envejecer es algo que algunas personas manejan con más gracia que otras. Y hay evidencia científica de que, tanto por fuera como por dentro, ciertas personas realmente envejecen más rápidamente que otras. Un reciente estudio publicado por la Universidad de Duke en Carolina del Norte observó a 1,000 adultos, todos nacidos el mismo año, cada uno de ellos con 38 años de edad cronológica. Al observar de cerca ciertos marcadores de envejecimiento, señales microscópicas de desgaste por uso en tejidos y células, encontraron que sus edades biológicas fluctuaron entre 30 y 60 años. Parece inverosímil, pero fue cierto. Algunas personas envejecen hasta dos veces más rápido que otras. Los participantes biológicamente más viejos y quienes viven el proceso más rápidamente obtuvieron calificaciones más bajas en exámenes de fuerza, balance, coordinación y hasta cociente de inteligencia. Estos participantes no solo actuaron y se sintieron más viejos, sino que además a algunos estudiantes de Duke se les pidió que estimaran las edades de los participantes con base en fotografías de la cara. Ellos calificaron a quienes envejecen más rápidamente como los que parecen más viejos en esas fotos. Entonces, ¿qué es lo que determina cuán rápidamente envejecemos y cómo podemos disminuir esa tasa? Esas respuestas son parte del siguiente paso de la investigación, pero entender el envejecimiento ciertamente nos ayuda a estar un paso más cerca de esa elusiva fuente de la juventud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Durante ciertas maniobras en el aire, los pilotos de combate podrían experimentar pérdida de la visión e incluso de la conciencia. Una compañía israelí dice que ha desarrollado un dispositivo que podría salvar la vida de los pilotos en esas circunstancias. Ramón Taylor con la información.
Dos distintas situaciones fisiológicas pueden llevar a que un piloto pierda la conciencia, explicó el piloto de combate jubilado, Yaron Kranz.
Una de ellas es G-Lock, o pérdida de la conciencia, y la otra es la hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro.
Una pérdida de la conciencia ocurre entre pilotos durante giros bruscos y aceleraciones de alta velocidad, cuando la fuerza centrífuga reduce el flujo normal de sangre al cerebro. A velocidades tan altas, la pérdida de control de la aeronave ha sido fatal para muchos pilotos. Los dispositivos actuales para la prevención de estas situaciones peligrosas son voluminosos, por lo que Elbit Systems y una empresa llamada Lifebeam han desarrollado un sistema que utiliza sensores pequeños y no invasivos integrados en el casco del piloto.
El piloto no tiene que hacer nada para activar los sensores, porque son lo suficientemente pequeños y sabios como para transmitir y recopilar los datos fisiológicos que se requiere.
Cuando el peligro es inminente, el sistema muestra un mensaje de alerta en la visera del casco. Si se detecta que el piloto ha perdido la conciencia, señala a la computadora del avión que activa el piloto automático. La nueva tecnología está actualmente en desarrollo para los aviones de combate avanzados y otras aeronaves especializadas. Ramón Taylor, Voz de América.
No dar limosna, pero enseñar un oficio es el lema de una campaña en Nigeria que busca dar una oportunidad de vida y de ser productivos a cientos de discapacitados que deambulan por las calles. Leonardo Bonet con los detalles.
Estas personas están a la espera de que una organización benéfica local les lleve alimentos. La mayoría es discapacitada y sobrevive pidiendo limosnas en las calles. A diferencia del resto, Aliyu Yakubu, de 18 años, aprendió a reparar bicicletas para ganarse la vida. Sin embargo, Yakubu no siempre ha trabajado. Antes, también mendigaba como los demás.
Mi antiguo profesor me vio en la calle pidiendo limosna y cuando estiré la mano para recibir su dinero, me reconoció y me sentí avergonzado. Desde entonces decidí no pedir nunca más.
Isiaka Maaji, quien también es discapacitado, ayuda a personas como Yakubu a salir de las calles y a aprender un oficio, gracias a un programa vocacional del Estado, donde aprendió sus propias habilidades desde 2002. Maaji ha entrenado a unas 30 personas, algunas de las cuales, a su vez, fundaron sus propios talleres y educan a más personas.
A todos nos da vergüenza pedir limosna en la calle. Por eso, aquí, animamos a personas como nosotros a que aprendan un oficio, logren ser autosuficientes y puedan mantener a sus familias.
No obstante, el negocio no marcha tan bien como esperaban, en parte porque muchos en Nigeria desconfían del buen trabajo que realizan los discapacitados. Sin embargo, este grupo, acostumbrado a sobreponerse a grandes dificultades, confía en que con programas de concientización, la sociedad nigeriana cambiará. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Música al parque es la campaña con la que miles de habitantes de uno de los lugares más inseguros de Estados Unidos supera sus problemas.
Kobe Mack está tocando un poco de piano al fresco. El plomero de 42 años está en su receso de almuerzo de un proyecto de construcción a unas pocas cuadras. Él es una de las personas que cada día usan el piano público para escapar de sus preocupaciones y relajarse. Kobe toca y canta composiciones mezclando música soul y rock and roll. Sus esfuerzos son el acompañamiento perfecto para almorzar en un día soleado para Aracelis Cruz.
Escucho muchas cosas sobre Camden que no son necesariamente positivas. Esto es como un pequeño oasis.
El piano es parte de un parque improvisado que abrió el año pasado en la Plaza Roosevelt y es nuevo en Camden, ciudad que está catalogada como una de las más pobres y con mayor criminalidad del país. El parque es parte de un proyecto de revitalizar lugares abiertos. Es la primera vez que Bruce Chorzelewski ha podido tocar el piano desde hace un año, cuando estaba en un centro de salud mental.
Estuve desamparado por 3 años, 3 años de una sola vez, y después tuve que reinventarme para ponerme de pie nuevamente.
Patricia Dalmasi para La Voz de América.
El cómico Bill Cosby admitió en una declaración judicial de 2005 que obtuvo sedantes con la intención de dárselos a jóvenes con las que quería tener relaciones sexuales. De acuerdo a documentos judiciales revelados esta semana, el veterano actor testificó en los años 70 que obtuvo 7 prescripciones médicas para obtener Quaaludes, la marca comercial de un sedante y relajante muscular, ampliamente utilizado en esa época como droga recreativa. Su declaración fue parte de un testimonio en un caso civil en el cual la demandante Andrea Constant, una ex empleada de la Universidad de Temple, alegó que Cosby la engañó para tomar la droga antes de violarla. El caso fue resuelto mediante el pago de una suma de dinero no revelada. Y nos vamos con la gente del grupo Boston y More Than a Feeling.
Forget the day and dream of a girl I used to know.